un lugar o alguna revista.
Todavía
alguna...
no quemé las Rolling Stone que tengo ahí por sus ilustraciones.
Por sus ilustraciones, sí. Todo es... Imanes en la heladera, hay de todo. Se ha vuelto como parte de nuestra vida cotidiana. Lo quiero saludar. Muy buenas noches, querido Costanzo. ¿Cómo te va?
¿Qué dicen? Un placer, realmente es recíproca. Las ganas de charlar con ustedes, con vos, Emma, que me pasa exactamente igual. Y más después de tantos años ahí de verte laburar en las malas también, ¿eh? Bueno. Que no es joda eso.
Bueno, muchas gracias por tus palabras, Costanzo.
Contame. Un abrazo para Gonzalo y para Celeste ahí también, por favor.
Claro, están aquí.
Un abrazo grande.
Contame, viene la pregunta de rigor en estos días, obviamente, ¿cómo te está tratando la cuarentena? ¿Cómo está siendo este tiempo tan extraño para todo el mundo?
Mirá, es extraño para todo el mundo, pero para los dibujantes es lo más común que hay. Claro. Es decir, nos preparamos toda la vida para esto, negro. Yo jodía una nota hace unos días atrás y dije, fue como un ensayo, como un gran ensayo la carrera de dibujante para llegar a esta instancia. Yo estoy como quiero. Sinceramente, hasta estoy pensando en extenderla una vez que llegue la vacuna y seguir varias situaciones de protocolo. Por ejemplo, yo no quiero compartir más el ascensor con nadie.
¿Por qué?
Hay cosas que voy a tratar de que con la excusa de lo que sucedió, disfrazar las fobias, porque está buenísimo.
Disfrazar las fobias, me gustó ese concepto. Disfrazarlas, sí, de germofobia a todo.
Exactamente. Claro. No, cualquier cosa, porque no quedas mal. Decir, bueno, pasamos un año bravo, qué querer, me quedaron costumbres. El año que viene, ¿no? Te mandas alguna cagada, así qué sé yo, y la podés justificar por ahí. Pero sinceramente hay una situación también, a mí me daba mucha impresión cuando hacíamos colas, no sé, en un cine o cosas así, que a la gente le encanta estar pegada. Y a mí eso me ponía medio loco, y ahora lo estoy disfrutando un montón, porque ya mirás un poco torcido y ya la gente da dos pasos para atrás.
No, aparte te ven contento. Está todo el mundo, ¿sí?, triste y vos andás contento por ahí, te ven contento, es como, pará, este está loco.
No, y además les voy a ser sincero, digamos, es algo que yo tengo dos hijas ya adolescentes, y alguna vez les dije, digamos, que elegir algo que a uno le guste mucho hacer hace que los días lindos sean más lindos y los días feos un poco menos feos.
Claro.
Y por otro lado, el dibujo además lo que tiene, que es un gran refugio que te hace, bueno, cuando la enroscas también, ¿eh? Porque no vamos a decir que esto sucede todos los días porque sería una fanfarronería, pero cuando enroscas el vuelo de la imaginación dentro del dibujo, es un espacio muy divertido. Sí. Digamos, cuando la realidad no te... las deudas y los despelotes y uno se divorcia y tiene quilombo con la mujer y toda la historieta, cuando lográs escapar un poco de esa situación, el dibujo es un espacio extraordinario también, ¿eh?
Los españoles hablan de vivir del cuento, ¿no? Esto de tratar de vivir de lo que a uno lo apasiona, vivir de lo que de una
eso,
vocación.
Qué linda
expresión. ¿No? ¿Vos recordás los momentos de definición en los que bueno, se termina consolidando esta posibilidad de vivir de algo que te apasiona, como es el dibujo, de vivir de esto, de no tener que tener miles de changas y decir, bueno,
sí,
soy esto?
No, o decilo, no me da vergüenza, de un trabajo. no, sí, tengo la punta del ovillo que recuerdo, un sábado en mi casa con mis papás, de muy chico, que entró mi viejo con, no sé de qué manera, y si le pregunto ahora, va a ser como preguntarle al gran pez, va a inventar la mitad, entonces ya no sé si igual, se lo voy a preguntar igual, ¿por qué entró ese día con una revista, dos revistas Asterix, y una, que era, vos hablabas recién de los españoles, una revista llamada Zeppelin, que era como una revista española muy de un formato muy grande, que compilaba muchos autores del mundo. Y vos sabés que en esa revista Zeppelin descubrí a Alberto Breccia. Uh-huh. Digamos, mirá la vuelta que dio. Uh-huh. Y publicaba ahí este gran dibujante argentino que dibujó, en ese caso habían publicado Mortzinder, que era una historieta de un guión extraordinario de Oesterheld, que se anticipaba inclusive muchísimo al tiempo, que la aventura era un anticuario que se hacía amigo de un mortal, y las aventuras que sucedían. Entonces, ese día llegó mi viejo con ese material, y no sé si fue tan cálido el recibimiento con eso, que yo ahí dije, no, yo esto lo quiero hacer. Además de que mis papás eran artistas plásticos, pero te repito, eran artistas plásticos, no eran historietistas, ni ilustradores, ni nada. Iban por el lado de la pintura, las bellas artes. Lo que tenía a mano en casa, que lo digo siempre, es como el hijo del músico, los instrumentos. Digamos, había lápiz y papel. Pero el miedo de ellos porque yo siguiera algo similar era atroz. Ellos querían un universitario toda la vida.
Y Augusto, ¿y cómo nace el estilo Costanzo? Que es muy particular. ¿Cómo comenzaste a definir eso? ¿Cómo le diste forma?
Mira, el otro día justo con lo de Bielsa, Marcelo Bielsa, que ascendió con el Leeds, y hablando de planes a largo plazo, el estilo mío, a diferencia de lo que yo veo hoy, tardé 30 años en llegar acá. Porque la verdad es que pasé por un montón de estadios, pasé por un montón de maestros literalmente, como Carlos Garaycochea, que iba a las clases, o otros que ni supieron que fueron mis maestros y que yo tomé un montón de cosas, desde Quino, desde Fontana Rosa, desde dibujantes de la MAD. Digamos, hoy no sé si se ve esa influencia en mi dibujo, pero que está, está. Yo a veces tengo que pensar un dibujo y pienso cómo lo hubiera plantado Quino, por ejemplo. Hago ese ejercicio, aunque nadie sepa que yo estoy pensando eso, y llego a otro resultado. Pero a veces, para eso sirven los maestros, ¿no? Para pensar cómo lo hubieran resuelto ellos, y uno termina en una tercera posición, no en el lugar que hubieran estado ellos. Es muy interesante eso. Pasé... También lo que yo no fui fue, por ejemplo, dibujante underground. Yo no, directamente salí del secundario y casi al año siguiente empecé a publicar en 1320, que era una revista de esa época, que era para adolescentes, y todas las macanas me las mandé en público, digamos, no hice inferiores, directamente, todos los pelotazos los tiraba jugando en primera.
Augusto, y a mí algo que siempre me gustó, sobre todo el trabajo que más he consumido tuyo, que son las ilustraciones en Rolling Stone, es cómo lográs condensar en una imagen una bocha de data de la cultura pop. Hoy recuerdo algo que en realidad no lo hiciste para Rolling Stone, que creo que lo hiciste hace relativamente poco, no sé si fue el año pasado o el anterior, que es una ilustración para El País, que me acuerdo que fue dio muchas vueltas porque era sobre el caso de Harvey Weinstein. Es Harvey Weinstein como Jabba the Hutt, digamos, de Star Wars. Y dije, es la figura perfecta, y cómo utilizaste esa herramienta de la cultura pop de Star Wars, que es una de las grandes biblias, digamos, de la cultura pop que tenemos en la actualidad, y lograste trasladarlo a esa figura que era la de Harvey Weinstein, con todo lo que significaba.
Sí, lasciva, ¿no?
Sí.
Prepotente, y aparte que tenía a la princesa Leia encadenada, digamos, este tipo que hacía eso, digamos, tenía casi de esclavas a las mujeres, a las actrices y a toda la producción de Hollywood. Mira, ese fue un recurso que empecé a usar, no lo hice desde siempre, digamos. Yo, por ejemplo, por suerte pude ir aprendiendo en el camino. Eso no es algo que me haya enseñado nadie, sino que a medida que yo me daba cuenta que compartía códigos con la gente, primero charlando, y segundo, cuando publicaba algo y veía que alguien entendía el guiño, es ahí cuando empecé más a usar esos recursos. El cine es un lenguaje que la verdad que ha llegado a todas las clases sociales, a todo el mundo, y me ayuda muchísimo a contar situaciones quizás a veces aburridas. Yo trabajo mucho para un diario económico español, y que a veces uso, no sé, hasta Volver al Futuro, uso el auto, digamos, me ayuda un montón a contar situaciones que de otra manera sería como más literal. Y esto acá es, digamos, también la literatura la puedo ayudar, me ayuda bastante también, pero el cine es una fuente inagotable de códigos, especialmente todo lo que tiene que ver con el siglo XX, ¿viste?
Uh-huh. No, por ejemplo, otro trabajo maravilloso, ahora recuerdo el gol de Maradona relatado por Víctor Hugo, hecho partitura.
Bueno, ese siempre lo digo. Si yo llegara, digamos, a tener 4 o 5 laburos en esa sintonía, creo que sería uno de los buenos. Te juro, digamos, yo sé que ese salió bien. Y soy muy jodido conmigo. Digo, yo si llego a repetir esta misma sintonía, porque aparte eso pasó también. Cuando hice ese dibujo para el 30 aniversario del gol, uh-huh, hace 4 años atrás, ese dibujo, vos sabés que casi no lo hago, porque no me lucía yo como dibujante.
Claro.
Era una linda idea que la anoté de vacaciones estando en Merlo, en San Luis, no me olvido más, 2 años antes, y la guardé en una libreta, que es lo que pasa a veces, digo, se te cruzan las ideas y te apurás, las anotás y después quedan ahí. Pero sí me llevó un laburo de negros porque para la gente que no lo conoce, yo hice como una gran partitura, como si fuera la partitura de un tango en este caso, y en lugar de las notas, lo que hice fue reproducir casi cuadro a cuadro el avance de Diego esquivando a los ingleses hasta terminar en el último pentagrama con el gol. Entonces, yo tenía que, además de hacer muy pequeña la resolución de cada jugada, lo que hice fue documentarme un montón, y cada jugada es exactamente el mismo movimiento, porque yo tenía que jugar también, como con lo que decías vos de Weinstein y Java de Hat, uh-huh, yo tenía que jugar exactamente con la memoria de la gente. Yo no podía, en ese caso, traicionar cada movimiento, y la gente lo recordaba el gol de Diego y recuerda los movimientos. Entonces yo tenía que ser fiel a eso, y eso me llevó un laburo de negros total, a pesar de ser muy sintético, me llevó mucho tiempo. Entonces, ahí yo tengo que ser también, tengo que dejar el ego aparte y entender que a veces no es, porque aparte tenemos una escuela argentina del regodeo por el dibujo que nos encanta y yo justo tomé por otro lado, que es el de la síntesis. Entonces, ahí tengo que saber ubicarme, y en este caso llegó a buen puerto como los buenos dibujos, nada, salió.
Costanzo, ¿cómo estás? Celeste te habla.
Sí, Celeste.
¿Cómo estás? Vos sabés que en esto de la autoexigencia y demás, estaba pensando que hace poquito también habías comentado que tenías una vieja deuda con Liam, el ex de Oasis, por los dibujos que le hacías a él. Y bueno, y hace poco fue furor un dibujo que hiciste con él, que de hecho hasta lo usó y está hecho remera.
Sí, eso fue, esas cosas que uno tiene también, que al terminarse también un espacio como era la Rolling Stone o lugares donde uno quizás expresaba sus gustos, digamos, ya también uno tiene que empezar a entender que las redes empiezan a ser, uno ya es un medio dentro de las redes, y sí, me pasó que varias visitas de ellos acá motivaban que los dibujara,
sí.
Pero nunca me gustaban ni Noel ni Liam, digo, los dos líderes de Oasis. Y dije, bueno, arrancó la cuarentena y dije, bueno, una de las cosas que yo tengo es una de estas deudas, qué sé yo. Y le dediqué un fin de semana a los dos.
Mirá.
Yo subí los dos dibujos, el de Liam y el de Noel. Entonces, lo subí un domingo y Liam, en su cuenta de Instagram, se subió, digamos, lo subió a su Instagram. Para mí fue una tremenda sorpresa.
Todos sabemos cuál es el mejor de los dos. Claramente, lo demostró.
Y sí.
No, yo no quiero, yo soy de Noel, pero
pero es más Ortiva, Noel.
Liam, después de esto me pudo. soy más cabrón y me gusta más el carácter cabrón de Noel. Pero lo de Liam me pareció extraordinario y entendió, aparte ese dibujo tenía una idea. No era que era un dibujo, era un buen retrato de él. Que eso también es otra cosa que me gusta hacer, digo, meter ideas. En este caso, lo que hice fue jugar con una escena que él había tenido unos días antes, que jugaba con una espumadera en la cabeza y tal, como producto de la locura que te genera estar encerrado. Entonces hice un chiste con eso. Y eso le debe haber gustado. Lo que sucedió después es que una agrupación inglesa que tienen como una ONG que recauda fondos para el sistema de salud público inglés, me lo pidió para hacer remeras, que ellos con eso recaudaban fondos.
Ah, mira.
Entonces, esa fue la movida que terminó armándose sin querer cuando ya un dibujo lo soltás y empieza a caminar solo.
Qué bueno.
Tengo una anécdota con un dibujo tuyo. Había una reproducción de un dibujo que habías hecho en ocasión de un libro de Felipe Piña que contaba cuentos que San Martín le contaba a sus hijas.
Sí, una sí, cosa los así. Cuentos del abuelo José.
Bien, había un dibujo, una reproducción de ese dibujo tipo póster en una radio. Caigo con mi hija Eva, en ese momento tenía 4 años y medio, estaba por cumplir 5.
No me digas.
Y estaba el dibujo y ella me pregunta, ¿quién es ese? Y yo le hago como que adivine o que apelo a su mínima formación y le digo, bueno, adiviná, es uno de los hombres más importantes de la historia argentina. Y ella, como buena hija mía, dijo, Néstor. Bueno, no es Néstor. Vos, me dice. Vos, me tiró. Vos, le digo, no soy yo. Digo, es uno de los hombres... Y mi hijo, que estaba también, Florian, que en ese momento tenía 6, dice, es San Martín.
No, qué lindo.
Y le digo, sí, es San Martín. Y entonces yo jugué también, le digo, pero vos, ¿cómo te diste cuenta? Y me dice, mi hijo, que le encanta dibujar, se fascina, o sea, estoy con un presupuesto. Después, otra de las preguntas que te voy a hacer es cómo consigo lápices más barato. Pero mi hijo le dice, es que el dibujante se da cuenta de qué tiene en la cara. Eso fue como...
¡Wow!
Como que hizo el análisis, ¿no? Entonces...
¡Qué bueno!
Entonces yo le conté a Florian que iba a hablar con vos hoy y le prometí que te iba a preguntar cómo te das cuenta qué tienen en la cara los que dibujan.
Eso es una pregunta hermosa que me la hice mucho tiempo en mis épocas de estudiante porque sufrí mucho. No era de los mejores de mi curso, que hacía caricaturas, retratos así. Y fueron años de mirar, no hay otra fórmula más que esa. Digamos, ahora ya lo tengo como una especie de tara profesional, digamos, yo voy por una calle y empiezo a ver la gente, empiezo a ver las distancias que tienen entre ojos, claro. Si las narices son grandes o chicas, digo, vivo como en una Matrix de retratos, ¿viste? Voy caminando y veo distancias, no veo ya la gente. Entonces, que es la base de todo, digamos, si los ojos están separados o juntos... Y es una especie de formación profesional. Es muy interesante lo que Florian dijo, ¿eh? No es broma eso. Y no ahorres en lápiz, no seas botón, digamos. tampoco hay tanta diferencia entre un lápiz de marca y uno de no.
Ese es un buen consejo. Lo voy a grabar.
¿Cuánto? Mirá, es lo que hicieron mis viejos y más o menos le salió. Pero te repito, ellos hubieran preferido un universitario toda la vida. Porque la pasaron como el traste. Pero bueno, ahí vamos.
¿Cuánto tiempo te lleva una ilustración? Estoy viendo, por ejemplo, la de Alberto Fernández como el Capitán Beto en su nave con Dylan atrás, el banderín de Argentino Junior en este caso, una fotito de Néstor y Cristina, sí. Nevia. ¿Cuánto tiempo te lleva?
Eso lo hice para las redes y un poco movido por el entusiasmo. Como te decía, hoy nosotros somos como medios dentro de las redes sociales y empezamos a publicar y hacer lo que nos gusta, y un poco fue lo de Liam, Alberto pasó igual, y ese dibujo me habrá llevado 3 horas, que es lo que lleva promedio un dibujo para un medio, un dibujo mediano, ¿no? No, claro. ni muy grande ni muy chico, no una tapa llevaría, no sé, un día entero, dos.
¿Y dibujás en papel o ya directamente dibujás en la compu?
No, yo todavía dibujo en papel, a mí me gusta. De todos modos, cuando estoy estudiando la idea de comprar estas tabletas que dibujás arriba y que ya coloreás y tal, yo a pesar de que, digamos, dibujo en lápiz, después lo paso a la compu y lo trabajo en Illustrator, que es un programa donde yo laburo hace mucho tiempo, pero creo que el tema del lápiz y el papel a mí, por una cuestión generacional, intuyo, pues soy medio anfibio, digamos, pasé de lo análogo a lo digital, a mí, al comienzo de mi carrera, ni siquiera a mediados. Entonces, lo tengo incorporado, pero el lápiz es algo muy que yo todavía necesito sentir ese roce. A mí me gusta, yo lo disfruto mucho. Y ya lo tengo medido, qué sé yo.
¿Cómo fue, Augusto, el clic, el paso cuando empezás a dibujar figuras de la política que tienen uh-huh. que ver con tus simpatías políticas y se sí. empieza como a generar también una cosa de seguirte ya también por compañero, o sea, gente que te sigue por compañero,
sí, sí,
¿no?
Sí, me dejaron de seguir muchos,
sí,
pero me empezaron a seguir muchos más.
Bien.
Eso pasó.
Suelo responder lo mismo cuando me preguntan por qué hago stand-up para peronista, digamos. Sí.
Claro, porque sinceramente, digamos, yo fui y traté de ser muy prudente durante mucho tiempo en las redes, o tildado como tibio, nada, viste, buscando esa cuestión de equilibrio. Pero cuando llegó un momento en el que las cosas estaban muy peliagudas y no daba más, mantenerse de manera neutral, y es ahí cuando empecé a usar la política como herramienta también, especialmente en Twitter, ¿no?
Sí.
En las otras redes es menos, digamos, pero en Twitter fue una linda manera de conocer gente, inclusive.
Claro.
Y de sacarse de encima también mucha gente que no pensaba como uno y además no valía, porque hay gente que no piensa como uno y vale, aunque ahora me cuesta verla. estoy muy extremo, lo reconozco.
Está difícil la casa de cambio para eso, para encontrar esos valores.
Estoy pasado rosca, lo reconozco, ¿eh? Intuyo que en algún momento volveré a encontrar cierto equilibrio. Pero hoy estoy así, porque la verdad que la pasé muy mal y no me interesa volver a ese estadio. Entonces directamente dije, bueno, pelearé para que esto no vuelva a suceder. Y esa fue la decisión que me llevó a empezar a usar mi trabajo también como vehículo de transmisión de ideas y de empatía. Por ejemplo, yo hago unos lapiceros,
sí, hermosos,
con una imprenta con la que me conocí, con Mariana, mi socia, con la que me conocí en Rosario en un evento el año pasado que se llamó Pixelation, y que ella hacía este tipo de lapiceros con nada, con animales, personajes, sí, neutros. Y me dice, tenemos que hacer algo juntos, me dice ella. Digo, dale, lo que quieras. Y esto fue durante las PASO. Y le digo, si hacemos a Alberto, a Cristina y a Axel. Ah, dale, bueno, pero hagamos a Macri también. Digo, no. Digo, hacemos estos tres y vamos por acá. Y fuimos por ahí y fue un golazo. Bueno, de hecho ya les llegó Alberto, sí, los tienen los tres. Tienen sus lapiceros. Hasta Ginés le alcancé el de Néstor también, que hice después. Y fue muy generoso. Y entendí que yo tenía que ir por ese camino. No sé, qué sé yo, hay otros que toman todas las cartas. Yo preferí tomar la mitad del mazo.
¿Qué crees que les molesta más a los que te dejan de seguir cuando haces esto? ¿Que no haya una empatía ideológica o que ayudes a poner belleza allí donde ellos se encargan de hacerle creer a la gente que solo hay fealdad?
Es verdad eso. Vos sabés que a mí me da mucha pena, porque no es que hay un espejo del otro lado y tenés algún artista que simpatice con las ideas de derecha y las exprese de manera poética. No existe.
No existe. No.
O yo me estoy olvidando de alguien.
No, porque de hecho en el recorrido por humoristas de ese lado, por artistas de ese lado, ¿de quién podés hablar? No sé, del hijo de Tato, que es como una cosa...
Muy aburrido, muy mediocre, y no me hace reír, aunque me pusiera yo en el rol de ser una persona que coincidiera con sus ideas, ni siquiera así me hace reír, ni haciendo todo ese ejercicio. Alfredo Casero, que era un tipo que me hacía reír mucho a principios de los 90 en Cha Cha Cha, ninguna de sus ideas él las usó. Me refiero a sus ideas políticas.
Sí, sí, sí.
no las usó para hacer humor.
No.
Cosa que sí hizo Capusotto y Saborido.
Sí.
Y que hicieron del peronismo un show y algo amable, porque estaba completamente, inclusive, demonizado, digamos. Yo tengo el recuerdo, yo tengo 50 años, y tengo el recuerdo de que no se podía decir Perón en la dictadura. Yo hice la justo coincidió mi primaria del 76 al 83, y hay un montón de cosas que no se podían hacer, y quedó ese gesto de que el peronismo era algo diabólico y muy secreto. Y este, a mí me ayudó a alivianar muchísimo eso,
claro.
que lo cruzara con una situación de cultura pop, como decíamos recién, ¿no? Pero ninguno de estos artistas del otro lado del río han hecho humor con sus ideas, a eso me refiero. Entonces, no sé si están tan orgullosos, o no sé si existe el mecanismo para hacer reír mientras contás que explotás a la gente, qué sé yo, no sé.
Es complicado.
Es difícil, ¿no?, de entender eso. Lo estoy pensando con ustedes. Es la,
sí,
es la
yo, también,
vez que
yo,
lo
también, yo también, yo también, yo también. Y la última pregunta que quería hacerte, la pensé mucho porque quiero que hablemos de lentes, de anteojos. Yo soy un obsesivo en la elección de mis lentes y te he visto en las fotos con una variedad de la cual siento envidia. Vos y
tengo
Carlos Caramelo.
Tengo unos solos que son naranjas con las patillas así azules que me han
las
dicho de todo.
Las patillas azules, sí.
Me han dicho los amigos más groseros, me han dicho groserías, y la gente más elegante me dijo que me quedan bien. Pero, digamos, no son como para ir a, por ejemplo, al sindicato de camioneros. Digamos, no iría con estos lentes.
Deconstruílos y deconstruíte. También te van a recibir. Yo he ido con lentes parecidos a camioneros. y salí bien, salí bien.
Sí, y yo algo quería decir también. A mí Córdoba me fascina. Yo trabajé muchos años, hice dos muestras muy lindas en Córdoba.
Sí, sí.
Dos de las muestras más lindas. Una en el Cineclub, Hugo del Carril, que es un lugar donde además hice tapas de la revista
Metrópolis con el
durante
Franco,
muchos años. Y otra, una de las muestras más lindas, las hice en el Centro Cultural de España, Córdoba también. Y tengo grandes amigos ahí y la quiero mucho y quiero volver pronto. Así que ya nos encontraremos.
Ojalá vuelvas pronto también, te recibiremos con los brazos abiertos, aunque te hayas hecho peronista. Augusto, te mandamos un abrazo.
Augusto,
muchísimas gracias.
Sí, te despedimos, te esperamos acá cuando esto termine, te despedimos escuchando un tema de Oasis.
Dale, me encantado, gran final.
Dale, buenísimo, un abrazo grande.
Chicos,
muchísimas
un
gracias.
Un placer hablar con ustedes, gracias.
Nos vemos. No illusion, try to click with what you got. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot, go let